Tiempo ahora para la economía política en nuestro espacio, el mundo del derecho. Y vamos a tratar el último tema de la disciplina de este primer cuatrimestre. Crecimiento y desarrollo. Conoceremos los diferentes factores que afectan tanto al crecimiento como al desarrollo con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
La primera pregunta puede parecer un poco elemental, pero no es lo mismo crecimiento que desarrollo.
Tienen mucho en común los dos conceptos, pero en economía solemos distinguirlos, ¿no? De alguna forma, el crecimiento es simplemente que crece el Producto Interior Bruto, de alguna forma, es decir, que se producen más bienes y servicios, pero en cambio desarrollo hace referencia a un aspecto más cualitativo, no solo el cuantitativo, por supuesto el desarrollo exige crecimiento, pero en el caso del desarrollo estamos pidiendo algo cualitativo, algún cambio de instituciones que remuevan los obstáculos institucionales, los cambios estructurales necesarios para que un país salga de la pobreza y emprenda una senda de crecimiento equilibrado. Por lo tanto, la idea de desarrollo se relaciona más con los países más pobres, con los países más atrasados, mientras que la idea de crecimiento se relaciona con un país en que ya sus estructuras están desarrolladas y, por lo tanto, puede crecer con variaciones de ciclos económicos y demás, pero en una senda de crecimiento estable.
Empecemos entonces por el crecimiento. ¿Basta con que crezca el PIB para que hablemos de crecimiento?
En el lenguaje cotidiano, sí. En el lenguaje cotidiano se dice esta economía está creciendo al 2, al 3, al 5, al 1. Pero en teoría económica, cuando hablamos de crecimiento, queremos diferenciar el corto del largo plazo. La idea de crecimiento va ligada siempre al largo plazo, frente a lo que hemos visto en otros temas de macroeconomía, de cuando decíamos renta alta, renta baja, que era siempre ciclos económicos, corto plazo, en términos relativos está creciendo más o menos que la senda de crecimiento. En crecimiento estamos hablando de alguna forma de que aumenta la capacidad productiva, de que se desplaza la frontera de posibilidades de producción que estudiábamos en los primeros temas, es decir, que esa economía es capaz de producir más de lo que producía antes, no simplemente que crece el PIB. Por supuesto, eso permite que el producto de pleno empleo sea más alto y, por lo tanto, normalmente va ligado a un crecimiento también, ¿no? Luego, a la hora de comparar crecimientos, pues lógicamente lo que hay que ver es per cápita, es decir, una economía puede estar creciendo al 2%, pero si la población crece al 4%, pues las personas, lo que toca a cada uno es cada vez menos. Y, por supuesto, relacionarlo también con que el nivel de bienestar que ellos representa, que como sabemos la medición del Producto Interior Bruto es una medición solo aproximada del bienestar, ¿no?
Pero sí parece claro que a mayor crecimiento, mayor bienestar. ¿O no, profesor Gimeno? ¿Debe ser el crecimiento un objetivo prioritario de toda economía?
Sí, el crecimiento debe ser un objetivo prioritario de toda economía, pero no es exactamente cierto que a mayor crecimiento, mayor bienestar, ¿no? Evidentemente, el crecimiento tiene que ser un objetivo porque, digamos, cuanto mayor sea el tamaño de la tarta, más posibilidades existen de que el bienestar de sus ciudadanos sea mejor. Mejora el nivel de vida, implica normalmente unos mejores niveles de empleo, menos paro, más recursos para inversión social, para inversión productiva, incluso para políticas redistributivas, ¿no? Entonces, el crecimiento, en principio, está bien, ¿no? Y lógicamente toda economía intenta y toda política económica crecer lo más posible, ¿no? Ahora bien, yo creo que es importante una reflexión sobre los costes del crecimiento. Es decir, el crecimiento no es gratuito como nada en la economía, y ello implica el que a veces un crecimiento desmesurado puede tener más costes que beneficios, ¿no? O que los costes que implique no compensen tantos los beneficios. Bueno, por lo pronto, todo crecimiento implica alguna renuncia a los recursos presentes, al consumo presente. De alguna forma hay que invertir en infraestructuras, en posibilitar ese desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, y por lo tanto ya hay una cierta renuncia que hay que evaluar hasta qué parte de bienestar perdemos para renunciar en favor de esa inversión, ¿no? Pero aparte de eso, sobre todo lo que ocurre es que en todo crecimiento, en toda evolución a largo plazo, pues hay unas zonas, unos colectivos, unos sectores que resultan perjudicados y otros beneficiados. Hay unos que van en auge y otros que tienden a decrecer. ¿Y ello qué provoca? Pues que, por ejemplo, históricamente las zonas agrarias suelen ser las perjudicadas en favor primero del sector industrial, luego del sector servicios. Implica despoblación de determinadas zonas, implica movimientos migratorios con el coste que ello supone personal y social correspondiente. Implica, por supuesto, que aumentan, al menos en las fases primeras, las desigualdades entre esas zonas y esos sectores. Y, por lo tanto, tiene un coste social desde esa perspectiva. Por otro lado, y quizá de forma más notoria, el crecimiento implica una utilización de los recursos naturales. En los casos en que hay unas reservas que no se renuevan, pues puede llevar a un agotamiento de esas reservas en la naturaleza, y en el caso de las que se renuevan, si no se hace un consumo equilibrado, puede llevar a que se extingan determinadas especies y, por lo tanto, que se agoten también esos recursos si no se ordena razonablemente, ¿no? Por otro lado, se producen muchísimos desechos. De alguna forma, la producción es coger recursos para devolver basura, ¿no? Y eso significa que, digamos, estamos cambiando un mundo limpio por un mundo cada vez más sucio, más contaminado, lo cual pues está afectando hasta a los desastres naturales que estamos viendo, el calentamiento global y a la salud de las personas, ¿no? Por lo tanto, un debate importante es cómo se crece. No tanto no hay que crecer, no es crecimiento cero el mensaje, sino cómo se crece y buscar un desarrollo sostenible.
¿Y entonces de qué depende que una economía crezca más o menos?
Pues muy esquemáticamente, la producción es cuántos factores productivos tengo y cuánto producen cada uno de ellos. Es decir, del nivel de utilización de factores productivos y de la productividad de esos factores productivos. Entonces, ¿cuántos factores tengo? Pues depende de las horas trabajadas, que no es solo, por supuesto, la jornada laboral, sino también factores demográficos, cuántas personas tengo trabajando, lo cual implica una referencia, por ejemplo, a la tasa de actividad, a la incorporación de la mujer al mundo laboral, que en países como España todavía está muy por detrás de otros países de la Unión Europea, por ejemplo, o mayor o menor edad de jubilación, mayor o menor periodo de formación y que por lo tanto se incorporan más tarde al mundo del trabajo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, número de personas y horas que trabajan es el primer factor. Y el segundo factor, la productividad, pues obviamente depende de la inversión que se hace en esos factores productivos, en capital humano de forma fundamental, educación, sanidad, etcétera, es uno de los factores básicos del crecimiento y del desarrollo. La innovación tecnológica, la capacidad de adaptarse sectorialmente a la evolución económica. Y en ese sentido también suele influir el espíritu empresarial, el espíritu innovador que hay en una economía. Todos esos factores son los que facilitan que se crezca más o menos.
Y entremos a conocer la segunda parte del tema, el desarrollo. Y la primera pregunta también es un tanto elemental. ¿Cómo hay que llamar a los países más pobres? ¿Subdesarrollados, atrasados, en vías de desarrollo?
Pues efectivamente ha cambiado y se utilizan los términos casi indistintamente, ¿no? Yo creo que depende un poco del momento en que se dijeron, en que nacieron estos términos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando había un poco el enfrentamiento entre el Occidente y Europa del Este, digamos, se hablaba de primer mundo y segundo mundo, entonces ya una serie de autores empezaron a decir, cuidado, que hay un tercer mundo en el sur, que es al final la distinción es más importante, norte-sur, también otra expresión que se utiliza, los países del norte y los países del sur, no es estrictamente exacto, pero está muy consolidado en el lenguaje económico esta distinción, ¿no?, entre países norte-sur, ¿no?, para diferenciar un poco esta situación de los países más ricos respecto a los más pobres, ¿no? En aquella época se hablaba sobre todo de países subdesarrollados. Luego quizá por aquello de que suena muy fuerte lo de subdesarrollados, Naciones Unidas intentó buscar otros nombres que fueran menos agresivos, ¿no? Pues desarrollo o subdesarrollo, en vez de desarrollo, subdesarrollo, en vías de desarrollo, o países menos desarrollados, en esta línea. En general, lo que importa es que existe una brecha importante entre países ricos y países pobres, y a su vez, y probablemente también esta confusión de nombres que se utilizan, pero que yo creo que al final todos sabemos de qué estamos hablando, es que dentro de los países menos desarrollados, a su vez, hay muchas diferencias, ¿no? No es lo mismo la situación de una serie de países de Asia, donde están emergiendo a base de una mano de obra barata y demás, como la situación de Latinoamérica, eternamente promesa de desarrollo que no acaba de cuajar, o la de África, que está en una situación deprimidísima y que ya tendríamos que hablar de algo así como un quinto mundo, porque es una situación mucho más desesperada, ¿no? En este sentido también, Naciones Unidas ha incorporado el Índice de Desarrollo Humano, en el que tiene en cuenta no solo factores de Producto Interior Bruto, en relación con lo que antes hablábamos, sino también otros factores como situación de sanidad, educación, etcétera, que permiten medir en qué grado de escala de desarrollo real está una sociedad.
¿Y cuáles son entonces los factores que dificultan el desarrollo de estos países, profesor Gimeno?
Lógicamente son muy variados, porque como hemos dicho, las situaciones son muy diferentes entre unos países y otros. Podemos enumerar algunos de ellos, y desgraciadamente en muchos países se dan todos a la vez, ¿no? En otros a lo mejor solo algunos, ¿no? Empezando por los naturales, ¿no? Desgraciadamente ahora que acabamos de ver un desastre en el sudeste asiático, pues normalmente son países en los que el clima es especialmente agresivo, son zonas de sequías o de grandes inundaciones, donde las catástrofes son frecuentes, y ello implica, sin duda, ciertas dificultades mayores para salir adelante, porque hay que estar reconstruyendo periódicamente, ¿no? Hay, en segundo lugar, factores demográficos. Los índices de natalidad suelen ser muy elevados, lo cual, como antes hablábamos, si el Producto Interior Bruto crece un 2, pero la población crece un 8, pues cada vez son más pobres, ¿no?, en ese país, ¿no? Y por otro lado, los movimientos migratorios y esa pobreza que se da, esa desigualdad en esas naciones, lleva a que existan unos procesos migratorios muy fuertes hacia las grandes ciudades. Entonces nos encontramos en países en los que existen ciudades de 10, 12, 15 millones de habitantes, y frente a ello la mitad del país desierto, ¿no? Y esas megaciudades son nidos, por supuesto, de todo tipo de disfunciones sociales, desde delincuencia hasta marginación, etcétera, ¿no? Al final, un factor fundamental, y lo hablamos antes con los factores productivos, es recursos humanos. Es decir, educación, sanidad, qué nivel formativo tienen estos países, donde normalmente es bajísimo, porque el sector público es muy débil, hay muy poca posibilidad de recaudar impuestos y de afrontar este tipo de políticas, ¿no? Y se ve agravado en buena medida por las migraciones. Es decir, al final, las personas que en los países ricos estamos recibiendo por movimientos migratorios son, en el fondo, lo más dinámico de esas sociedades. Son gente joven, gente con ganas, con ilusión, y en ese sentido están perdiendo, de alguna forma, lo mejor de su capital humano que viene a nuestros países, ¿no? Y en ese sentido también esa situación implica unas dificultades para acumulación de capital, para el ahorro, pero todo ello suele verse agravado por un factor clave, que es la corrupción, factores institucionales, la falta de control democrático, etcétera, que hacen que, como decía Marty Asen, en los países donde hay control democrático no suelen darse hambrunas. Es decir, situaciones de hambre desesperada se dan en el fondo en países donde no hay al menos un mínimo de transparencia institucional.
Y ya por último, profesor Gimeno, ¿pueden los países ricos cooperar para que se solucionen los desequilibrios entre países?
Evidentemente. Al final, hablamos antes de la concepción y nomenclatura del desarrollo y subdesarrollo. Para muchos autores, el subdesarrollo, el atraso de muchos países, es la otra cara de la moneda de nuestra prosperidad, que se basa un poco en la explotación, entre comillas, de recursos y de estos países, ¿no? Desde a través de las injusticias del comercio internacional a tantas cosas, ¿no? En principio, el problema está en que la cooperación muchas veces ha favorecido más los intereses del países del norte que los del países del sur, más del país que daba presuntamente el dinero, y luego que se acumulan situaciones históricas tremendas, desde la carga de la deuda externa, que hace que los países del sur transfieran más capital hacia el norte que al revés, lo cual es increíble, o que pues eso, ¿no? Toda la ayuda al desarrollo sea minúscula comparada con lo que se gasta, no ya en lujos en el norte, sino simplemente en la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, un reequilibrio de las instituciones internacionales para que sirvan realmente de control del gran poder cada vez más concentrado de unas pocas empresas en el mundo y para que permitan el que por la estabilidad mundial y para casi por la tranquilidad de todos, no ya de las conciencias, sino incluso de evitar más conflictos, es absolutamente imprescindible.
Pues hemos visto en estos minutos dos conceptos importantes en la economía política, el crecimiento y el desarrollo, con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.